desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
México podría ver un alza del 70% de las solicitudes de asilo este año en comparación al 2019, disparadas por las peticiones de haitianos, aunque la mayoría de esos migrantes no cumplen con los criterios para recibirlo bajo las normas actuales, dijo el principal funcionario encargado del tema en el país. Estados Unidos y Reino Unido frenan incorporación de un ambiente limpio a los derechos humanos de la ONU. Senadores de Estados Unidos sugieren expulsar a 300 diplomáticos rusos ante la disputa por la embajada. Indonesia tiene un gran potencial en el mundo digital. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. México podría ver un alza del 70% de las solicitudes de asilo este año en comparación al 2019, disparadas por las peticiones de haitianos, aunque la mayoría de esos migrantes no cumplen con los criterios para recibirlo bajo las normas actuales, dijo el principal funcionario encargado del tema en el país. Haití es actualmente el segundo país de origen más común para solicitudes de asilo en México y está en camino de superar a Honduras por primera vez en casi una década. El aumento en las peticiones se ha alimentado del malestar político y económico en Haití y Sudamérica. El mes pasado, miles de migrantes, en su mayoría haitianos, cruzaron a Del Río, Texas, pero muchos de ellos regresaron a México para evitar ser deportados desde Estados Unidos a Haití. La mayoría de los haitianos no reúnen los requisitos para recibir asilo en México porque abandonaron su país hace años por motivos económicos, dijo Andrés Ramírez, director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Gran Bretaña y Estados Unidos se encuentran entre los países que no han apoyado una propuesta presentada en Naciones Unidas que reconocería el acceso a un medio ambiente seguro y saludable como un derecho humano, provocando críticas de que estén socavando sus promesas antes de la conferencia sobre el clima. Diplomáticos dijeron que se espera que el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, adopte la resolución esta misma semana, incluso si un país que se opone pide una votación, ya que los partidarios son numerosos e incluyen a Costa Rica, las Maldivas y Suiza. Si se aprueba, los defensores del medio ambiente dicen que presionará a los países para que se unan a los más de 100 estados que ya reconocen el derecho legal a un entorno saludable. Si bien la resolución no sería vinculante, abogados dicen que dará forma a las normas y ayudará a los defensores a desarrollar argumentos en casos relacionados con el clima. Senadores demócratas y republicanos estadounidenses instaron el martes al presidente Joe Biden a expulsar a 300 diplomáticos rusos de Estados Unidos si Moscú no expide más visados para que estadounidenses representen a Washington en Rusia. La sugerencia de los líderes de los comités de Relaciones Exteriores e Inteligencia del Senado, los demócratas Bob Menéndez y Mark Warner y los republicanos Jim Risch y Marco Rubio, marcaría una escalada de la disputa sobre el personal de las embajadas y de la tensión entre Washington y Moscú. En agosto, Rusia prohibió a la embajada de Estados Unidos en Moscú retener, contratar personal ruso o de terceros países, excepto guardias, lo que obligó a la misión a despedir a 182 empleados y docenas de contratistas, dijo el Departamento de Estado. Eso significó que solo hay unos 100 diplomáticos estadounidenses en Rusia, en comparación con los 400 diplomáticos rusos en todo Estados Unidos, dijeron los senadores. El Ministerio de Comunicación e Información afirmó que Indonesia tiene una gran fortaleza y potencial en el mundo digital porque tiene una gran cantidad de usuarios de Internet. En enero de 2021 se registró que Indonesia tenía 202,6 millones de usuarios de Internet. Por esta razón, el gobierno debe garantizar la preparación digital de la población indonesia. El ministro de Comunicaciones e Información, Johnny G. Plate, en la conferencia 2021 sobre comunicación y estudios de nuevos medios, realizada por la Universidad Multimedia Nusantara, citado de un comunicado de prensa el martes, dijo que el Ministerio de Comunicación e Información continúa construyendo la infraestructura digital en toda Indonesia, en áreas rurales y regionales. El gobierno de Indonesia está completando el desarrollo de la infraestructura para que 83.000 pueblos de Indonesia estén conectados a señales 4G. Además de la construcción masiva de infraestructura, el gobierno está preparando leyes para respaldarlo. En el mismo comunicado, el rector de Multimedia de la Universidad de Nusantara, Neno Leksono, afirmó que los desarrollos tecnológicos, especialmente los nuevos medios, son capaces de trastocar la superioridad de los viejos medios. El impacto de la interrupción también se siente en los aspectos socioculturales de la comunicación. La pandemia de coronavirus está acelerando la comunicación digital, sin embargo, se considera que la transformación tiene dos caras de la moneda. Por un lado, la transformación digital puede acelerar el desarrollo industrial de 4.0 a Smart Society 5.0. Por otro lado, la transformación digital plantea desafíos como el trastorno de adicción a Internet. El portavoz del grupo de trabajo COVID-19, el profesor Viku Adisasmito, dijo que el gobierno de Indonesia estaba preparando una política de movilidad durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Viku, en una conferencia de prensa a la que asistió en Jakarta el martes, dijo que actualmente Indonesia se encuentra en una condición bastante controlada, por lo que debe tener cuidado y no ser complaciente. Dijo que los casos positivos en Indonesia esta semana han disminuido en un 34,6% en comparación con la semana pasada, mientras que los casos activos estaban por debajo del 1%, es decir, el 0,86% en la última semana. Mientras tanto, la recuperación promedio de COVID-19 ha aumentado a 95,77% la semana pasada. Vico agregó que la anticipación también se aplica a la movilidad desde el extranjero a Indonesia. La directora adjunta de Organizadores de Productos y Actividades Turísticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Rizky Handayani, dijo que su equipo apoyará la mejora física de los destinos turísticos en Papúa para incentivar el progreso y la gestión del turismo en la zona. Además, continuó Rizky, creando una clase filial o la clase a distancia del Politécnico de Turismo de Bali para el desarrollo de recursos humanos. Además, relacionado con los esfuerzos para desarrollar paquetes de diversas actividades para hacerlo atractivo y que pueda atraer a los turistas extranjeros para estar más interesados en visitar Papúa. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa también fomentará el desarrollo de recursos humanos y micro, pequeñas y medianas empresas como un esfuerzo para promover diversos productos económicos creativos. Previamente, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que la 20ª Semana Nacional del Deporte de Papúa aumentará masivamente las ventas de productos de economía creativa de Papúa. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre superar las tensiones en las relaciones de Singapur-Malaysia debido a incidentes de violaciones aéreas. Dos países vecinos, Singapur y Malaysia, siguen siendo sensibles a los problemas fronterizos. El martes 5 de octubre de 2021 hubo un incidente en el que un helicóptero de la policía de Malaysia cruzó el espacio aéreo ilegalmente. En respuesta al incidente, se informó que se desplegaron aviones de combate F-16 para devolver el helicóptero de la Policía Real de Malaysia al espacio aéreo de Malaysia. Singapur parece estar tomando en serio el incidente de la violación de la frontera aérea, según se informó El ministro de Defensa de Singapur, Eng Hen, declaró que el helicóptero de la policía de Malasia pasó por el espacio aéreo de Malasia mientras volaba a Tanjung Penglih di Johor. El Ministerio de Defensa de Singapur ha comentado sobre el incidente como una posible amenaza aérea. El Ministerio de Defensa de Singapur explicó que había hecho una llamada y advirtió que no cruzara la frontera aérea de Singapur. Channel News Asia informó que los aviones de combate F-15 volaron para repeler el helicóptero malaysio. Además del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior de Singapur también transmitió la respuesta a la violación del espacio aéreo. Hasta ahora no ha habido respuesta de la parte malaya, de la parte de Malasia, con respecto al incidente. Las relaciones entre Malasia y Singapur son bastante sensibles en cuanto a las fronteras de los dos países, tanto marítima, aérea y terrestre. La última tensión sobre los asuntos fronterizos ocurrió en 2018. Los dos países estaban en desacuerdo sobre la cuestión de ampliar los límites del puerto. En ese momento, el gobierno de Singapur amplió los límites del puerto para liberarlo de las aguas de Tuas. Esto se hizo en respuesta a la expansión de Malasia de la zona del puerto de Johor Bahru. El gobierno de Singapur dijo que la expansión del puerto de Johor Bahru era una invasión de su territorio. El reflujo y el flujo de las relaciones entre los dos países vecinos, especialmente en lo que respecta a cuestiones fronterizas, pueden ocurrir en cualquier momento. Las fronteras nacionales son, de hecho, un asunto delicado. Por tanto, para mantener buenas relaciones y mejorar la cooperación, se debe evitar la posibilidad de acciones que puedan denominarse intrusión o incluso invasión. Con respecto al incidente del vuelo del helicóptero de la policía, que las autoridades de Singapur consideraron que había violado los límites del espacio aéreo, Malasia sintió la necesidad de proporcionar una explicación. De esta forma, se pueden evitar las tensiones entre ambos países vecinos. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de octubre de 2010. Nace Instagram. Un día como hoy, Instagram se inauguraba con la publicación de la primera imagen, un perro junto a una chancla al pie de un puesto de tacos en México. El 6 de octubre de 2010 se lanzó en Apple App Store la famosa aplicación Instagram, una de las redes sociales más exitosas y usadas del mundo entero, desarrollada por los jóvenes Kevin Systrom y Mike Krieger. A partir de abril de 2012, la aplicación se extendió a Android y alcanzó los 100 millones de usuarios activos en 2014, superó los 300 millones y hoy cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos cada mes. Desde sus orígenes, Instagram permitió compartir fotos y vídeos que se publican desde cualquier dispositivo móvil en todas partes del mundo, ofreciendo el uso adicional de filtros y retoques de efecto visual. A partir de enero de 2011, la plataforma alentó a sus usuarios a compartir contenidos con la añadidura de hashtags, etiquetas que permiten al mismo tiempo describir lo que se publica y agrupar las distintas publicaciones en torno a un mismo tema. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de octubre del año 1912. Falleció Auguste Bernard. Auguste Marie-François Bernard nació el 26 de julio de 1829 y falleció el 6 de octubre de 1912. Fue un destacado jurista y político belga. Partidario del arbitraje internacional, participó en las conferencias de la Haya de 1899 y 1907. Recibió el Premio Nobel de la Paz de 1909. Se conoce con ese nombre a las dos conferencias sostenidas por diversos estados en los años de 1899 y 1907, con las cuales se logró avances en materia de control de armamentos a nivel mundial. Durante su educación estudió Derecho en la Universidad de Lovaina y se graduó en el año 1850. Financiado por una beca escolar, visitó las universidades de Berlín, París, Heidelberg, Leipzig y Estrasburgo durante 2 años y volvió en 1853 a Bruselas, donde se convirtió en un exitoso abogado. Fue ministro de Obras Públicas 1873 hasta 1878, 1878, ministro de Agricultura, Industria y Obras Públicas durante 1884 hasta 1894 y presidente de la Cámara de los Diputados. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Si calma.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre el Centro de Agroindustria del Ministerio de Industria se convierte en Laboratorio de Referencia Alimentaria en Indonesia. La 19ª reunión del Comité del Laboratorio de Pruebas de Alimentos de la ASEAN estableció el Centro de Agroindustria del Ministerio de Industria como uno de los laboratorios de referencia para las pruebas de alimentos en Indonesia. La sesión virtual que tuvo lugar los días 27 y 28 de septiembre estableció el Centro Agroindustrial Central como laboratorio de pruebas para analizar parámetros de contaminación por metales pesados y micotoxinas en materias primas e intermedios alimentarios. Así lo afirmó el director de la Agencia de Normalización de Políticas y Servicios Industriales del Ministerio de Industria, Dodi Rahadi, en Jakarta el domingo. El Comité del Laboratorio de Análisis de Alimentos de la ASEAN es un comité de la región de la ASEAN cuya tarea es supervisar y coordinar las actividades de análisis de la calidad de los alimentos en la ASEAN. El comité trabaja para mejorar e igualar las capacidades de los laboratorios de análisis de alimentos en los países de la ASEAN a través de los medios de cooperación entre los laboratorios de alimentos de los países miembros de la ASEAN. Según Dodi Rahadi, la alimentación es un sector que acelera su proceso de integración en la comunidad económica de la ASEAN. Al ingresar al mercado único de la ASEAN, es necesario aumentar la capacidad y la calidad de los laboratorios repartidos por toda Indonesia para apoyar la supervisión y el seguimiento de los problemas de seguridad alimentaria desde la granja hasta la mesa. Dodi explicó que el alcance de las pruebas que posee el Centro de Agroindustria es muy importante para la salud pública porque detecta la presencia de metales pesados y micotoxinas en los alimentos. Estos compuestos tóxicos pueden tener un impacto perjudicial en la salud, principalmente causando hiperemia, sangrado, inflamación e hinchazón del tracto gastrointestinal. Otra actividad que respalda el papel del centro agroindustrial como laboratorio de referencia de análisis de alimentos es el uso de tecnología para mejorar el método de análisis de patulina, que es un tipo de contaminación por micotoxinas en los alimentos. El Centro de Agroindustria también colabora en el desarrollo y validación de métodos de prueba, así como en la capacitación técnica para probar la identificación del contenido de hierro en la harina de trigo como ingrediente alimentario, en colaboración con International Nutrition y la Universidad Iowa en los Estados Unidos. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Every day, yeah. I'm gonna take care of you. Hey, yeah, yeah. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, Parque Turístico Puncak Bila está ubicado en las montañas de Bila, subdistrito de Bila, Regencia de Sidrap. La ubicación está a 200 kilómetros al norte de la capital provincial de Sulawesi del Sur, mientras que desde la capital del subdistrito de Sidrap, la distancia es de unos 36 kilómetros desde el este. Esta atracción turística combina el turismo moderno con una mezcla de belleza natural. Este es el principal atractivo para los turistas que desean visitarlo. Un parque turístico que ha sido nombrado mejor destino turístico de Sulawesi del Sur de 2016 y tiene una variedad de atracciones turísticas interesantes. Para los visitantes que quieran nadar, pueden probar el waterboom. Además, los visitantes también pueden desafiar la adrenalina montando el zorro volador. Disfrutar del paisaje natural mientras se desliza sin duda le proporcionará una experiencia inolvidable. Mientras se relajan, pueden también realizar montando una bicicleta acuática. Oyentes, cada paseo en el Parque Turístico Puncak Bila tiene su propia tarifa para poder disfrutarlo. Viajar al Parque Turístico Puncak Bila se está volviendo cada vez más divertido, especialmente cuando el administrador del parque hace interesantes lugares para tomar fotografía en forma de una bicicleta gigante con una longitud de 14 metros y una altura de 7 metros. Se dice que esta bicicleta gigante es la bicicleta más grande del mundo y se ha convertido en un nuevo ícono del Parque Turístico Puncak Bila. Oyentes, durante el viaje al Parque Turístico de Puncak Bila, pasarán ustedes por una hilera de campos de arroz y plantaciones verdes. Para ingresar a la ubicación turística, se le cobra un boleto de entrada de 15.000 rupias de lunes a viernes. Para el sábado y domingo, 20.000 rupias. Mientras tanto, durante las vacaciones nacionales, los turistas deben pagar 25.000 rupias. Ingrese al Parque Turístico de Puncak Bila, puede disfrutar de varios paseos al contenido de su corazón. En la ubicación del Parque Turístico Puncak Bila también hay docenas de glorietas para un lugar para relajarse.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es Wisata. Wisata. El turismo. Que disfruten. A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada Kevin pergi ke Bandung. Kevin pergi ke Bandung. Kevin va a Bandung. Kevin llamó a Mela para decirle que iba a Bandung. Escuchemos su conversación.
Mela, aku pergi ke Bandung.
Oh, baiklah.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y podrán ustedes repetirlos después de mí. Aku. Aku. Yo. Pergi. Pergi. Ir. Ke Bandung. Ke Bandung. A Bandung. Aku pergi ke Bandung. Aku pergi ke Bandung. Boy a Bandung. En la conversación se escucha la frase Aku pergi ke Bandung. Aku pergi ke Bandung. Yo voy a Bandung. La oración Aku pergi ke Bandung. Aku pergi ke Bandung. Yo voy a Bandung es una oración simple con un patrón de sujeto, predicado y descripción de objeto. La palabra yo es el sujeto, saya. La palabra pergi. Va es el predicado. Y la palabra que Bandung, a Bandung, es un adverbio de lugar. Escuchemos otro ejemplo de una oración simple con un patrón sujeto, predicado y descripción de objeto. Kevin, ¿siapa nama kamu? ¿Siapa nama kamu? ¿Cuál es tu nombre? Mela. Nama saya Mela. Nama saya Mela. Mi nombre es Mela. Kevin, ¿kamu tinggal di mana? ¿Kamu tinggal di mana? ¿Dónde vive usted? Mela, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Vivo en Jakarta. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo un ejemplo de conversación.
Mela, aku pergi ke Bandung.
Oh, baiklah.
Oyentes, así terminamos el programa Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. Esperamos que sea de utilidad para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Hasta pronto.
Aku rasa harus menunggu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyente, a continuación presentamos una canción de Banten titulada Tong Sarakah. La canción Tong Sarakah, que significa no seas codioso, fue compuesta por Sahri Aliman. Esta canción contiene un mensaje de que no debemos ser codiciosos en la vida, porque la codicia destruye el cuerpo. La letra también recuerda priorizar los asuntos religiosos. Esto se ilustra a partir de la letra, que significa que la llamada a la oración ha sonado, recordando el tiempo de oración. Aquellos que vayan a orar en congregación obtendrán una gran recompensa. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Tong Sarakah de Sahri Aliman.
Sarakah ampe ura
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.